Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este puñado de versos que empieza en este nuevo curso del 2019-20. Empezamos de nuevo con los versos y con Concha Lobejón. Buenos días, Concha.
Buenos días, Maribel, y nuestra audiencia.
Y a nuestra audiencia también, fiel, que la tenemos ahí.
Eso esperamos.
Sí, que además somos en momentos que otras radios tienen fútbol y otras cosas, pues la poesía, los textos, bueno, nuestras reflexiones.
La poesía es un arma cargada de futuro.
De futuro, como decía Celaya. Bueno, retomamos en este nuevo curso y vienes con Juan Gelman.
Pues sí, vengo con un gran poeta argentino que nació en Buenos Aires en 1930 y murió el 14 de enero de 2014. Fue, como hemos dicho, un poeta argentino muy reconocido. Le dieron el Miguel de Cervantes, también se lo habían dado ya a Jorge Luis Borges, a Sábato y a Adolfo Bioy Casares, a estos tres también grandes escritores argentinos. Tuvo que marcharse al exilio en la dictadura militar y su hijo, su nuera, y la hija que esperaban ambos, fueron los dos asesinados y la niña desaparecida, dada en adopción. Entonces, Gelman va a estar buscando durante 23 años a su nieta y la encuentra. La encuentra después de esos 23 años de dolor y de búsqueda incesante. A su propio hijo lo encuentra muerto, asesinado en un contenedor con cemento, o sea, una historia horrorosa. Pero él, como digo, encuentra a su nieta Macarena y dice que qué alegría me estoy viviendo ahora como abuelo. ¿Cómo encuentra a la nieta? Parece ser que la habían dado en adopción a un militar o a un policía. Ya fallecido, y la madre adoptiva le dice que ella es hija de desaparecidos, o sea que dentro de lo malo la madre adoptiva se portó bien para que Juan y su nieta Macarena se reencontraran. Yo me imagino el dolor y creo que eso no tiene nombre, ¿no?
Sí,
me parece.
Y tantos casos que hay a un lado y a otro del Atlántico, en Argentina y en España también.
Sí, sí, sí. Dice la niña Macarena, fui un regalo robado, en una entrevista que la hicieron. Y textualmente Juan Gelman dice, podrán imaginarse lo que significa esto para cualquier ser humano. Yo mismo puedo sentirlo, soy abuelo. A mí ahora mismo se me ponen los pelos de punta se me ponen. Y luego dicen de él que era uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana y un expresionista del dolor. A su muerte, la presidencia de la Nación Argentina decretó 3 días de duelo nacional. No estamos hablando de cualquier persona, ¿verdad?
No, de cualquier poeta.
No.
Es uno de los grandes.
Uno de los grandes.
Bueno, pues vamos a conocerle para nuestra audiencia. Puede que haya gente que ya le conozca, mucha gente, pero bueno, nunca está más volverlo a recordar y sobre todo escuchar sus versos.
Pues sí, de este libro que se titula Valer la pena, dicen que fue escrito en los últimos 5 años y que la poesía, textualmente, es un oficio ardiente en el cual uno trabaja mientras espera que se produzca el milagro del maridaje feliz de la vivencia, la imaginación y la palabra, declaró recientemente Gelman. Y Valer la pena es una muestra inagotable de ese talento que pone en conjunción vida, creación y escritura. En los poemas de este volumen intenso y radiante, la letra interroga a los diferentes rostros de la memoria con una ternura inusitada. Una niña que pide en un café, un abuelo que mira desde la foto de siempre, unas tumbas cavadas en el agua, la sombra mordida por los perros, los arrabales del amargo arrabal, el universo alumbrando el umbral de la casa, el ser amado que convierte la humillación en asombro, el poeta que cuando se posa sobre el mundo lo desplaza, la vieja llama que no se apaga.
Muy bonito. Vamos a disfrutar con Juan Gelman, que además tiene una actitud positiva, ¿no?
Yo creo que sí, que es un hombre muy vital.
Muy vital. Bueno, pues cuando quieras,
empiezas. Vale, pues empezamos por Torcazas. Se pasa de inocente a culpable en un segundo. El tiempo es así, Torcazas que cantan en un árbol cansado. La carne piensa y no llora. Pensar es ver la nada que flota en una cucharada de sopa. El dolor no se olvida de uno. Sombras ahí, distancias, superficies, olor a sospechas podridas, congojas que no mueven los pies. El tiempo borra el sudor frío del alma y se hace falta el alma. Pega con el leve sonido a compañeros colgados en la noche, son urgentes, hacen un país que nadie conoce en el camino que empieza donde acaba la lengua del empujado. Están tendidos en las jaulas de la sensación. Hay miedo en la memoria prohibida, el sabor del día que se distrajo y abre de repente los deseos de ayer. Una luna enorme finge acompañamientos. Vuela la pérdida, ojos adentro, como la longura de un pájaro azul. Los compañeros están despiertos para que pregunte quién soy. No duermen en lo que es, no es. Las calles sucias de amanecer son un error. La emoción entre vida y la conciencia de mi vida es una continuidad que no me pertenece. Agradezco el saltito del pájaro en la rama que abriga cuando el cuarto que abandono navega en sales, brumas, el espanto y mi pecho metido en el polvo, y yo al revés. Viajes. Va a sus versos como quien va a su cueva. Penélope nunca le tejerá un pullover y menos se lo destejerá. Él no tiene urgencias argivas. Los amores de Príamo y Arisbe lo tienen sin cuidado y aun así escucha címbalos y otras aventuras aéreas como un destiempo, un deslugar. La luz de las estrellas lo toca por ajena casualidad del universo. De él caen hojas secas que contempla con estupor. Está desnudo y tiembla. No hay justicia afuera y él busca lo que no es. País, a Marco Antonio Campos. El universo, claro. El infinito, además. La carne, desde luego. Carne celeste o con un cielo arriba que nubla cuando tocas el odio y llueve un agua triste. Una vaca pace en el hueso que vas a recordar. Y los que olvidan, ¿se tapan como indios las vergüenzas? País desaparecido en una gorra militar. ¿Estás en lo que venga? Lo que vino es cobardía y desprecio. Tumbas cavadas en el agua. Paul Celan. El día me recuerda que no soy árbol y no tengo raíces de pájaro. Vivo vagamente y nadie me ve entrar. Babas. Los derrotados visten trajes de la nada. ¿Son un signo absurdo ahora? ¿Se congeló la utopía en sus cabezas? Se los ve en cafés afligidos, molestan, hablan con un fulgor maltrecho en la boca que no se termina de apagar. ¿Siguen en la pasión de violar al mundo y no ser violados por el mundo? ¿Insisten contra la estupidez? ¿O callan y se limpian la baba que el tiempo deja caer sobre ellos? ¿Escriben papeles que nadie alcanza a ver? ¿Tienen nombres no dichos sobre sus huesos quietos ya? Humos. Está quieta la tarde en el café. Pasa la niña que pide y se llama Mari. Su tristeza pisa la ciudad y rostros que dieron su vida por la vida y la niña repite. El sueño es un libro enrollado, echa humo como si fuera un horno grande. Su mano dice que el mundo es cóncavo. Medidas. El abuelo me mira desde la foto de siempre. Me mira desde el fondo de Rusia y otras desgracias. Desde el gueto me mira. Dicen que escribió una carta a Dios para que inundara las casas de trigo, de vino, de pan ácimo en Pascua, y ató la carta a la pata de un pájaro que voló de país en país buscando el cielo. Me mira con las ojeras lentas de quien veló el espanto. Nunca me levantó en sus brazos, nunca lo tuve, nunca me tuvo, nunca es la palabra entre los dos. Quiso que la verdad paseara por la calle y la cubrió con una máscara para que la quisieran. Esa máscara es su rostro en la foto. Le habrá pedido a Dios que no borre ni escriba nada, porque todo podía ser peor. La foto está enferma. Levanta una humareda de brazos que no se encontrarán. Empoza su linaje. Me sigue como un perro. Arrabales. Amara, ante tu voz se detiene el dolor. Tu voz está muda porque la sombra mordida por los perros es nuestra propia sombra y vive al pairo de los besos. Cubre la pérdida con pliegues y recordaciones que vendrán. La noche no es una hermana acostada con las manos vacías. Es tu ropa que cae al suelo y se retira a su aroma. Así venís desde cualquier confín. El sur está vacante, menos tu hermosura que pasa por mi avidez. Mojás mi boca con tu vino justo. Despertás arrabales del amargo arrabal. El salto. Tu ausencia es lo que no será y así es futuro. Estás caliente en una punta del sol. Me visitas en lo que no se sabe. ¿Qué haces de tus huesitos que parlan? Este poema trata de mi vecina atada al plumero con que limpia una fijación. Su vestido roza el primer diente que espera los ratones del sueño. Le regalaron un número que repite cuando hay viento en contra y ella se cuelga de las ramas, espiando el salto de su ternura a la piedra. Olores. Comemos y nos cuidamos. ¿Quién nos cuida la desesperación? A veces la voluntad se tierniza y piensa este mundo como una ilusión favorable, a condición de que se queden los pies, de que los buques no lastimen. Este debe ser una tristeza urbana. Los edificios no dialogan y el cansancio silba. Niños piden limosna y no huelen a gardenia. Allí, secos. Las aguas. Este poema que nunca terminará se parece a sí mismo. Calla como bestia que piensa, no duele, se muestra en noches lentas que caen sobre la desazón. Nadie cuenta la suspensión del pájaro en cada cosa de afuera. ¿Por qué el poema iba a contar las procesiones de la memoria terrible en la carne que se curva? El linaje de las bestias vaga en aguas que se cruzan contra reloj. Siempre, a mi madre. La voz que vino del pasado viva se quedó ahí. Es la caricia que no tiene ya. Se parece a un día muy claro y tiembla con su transparencia. La conciencia piensa la huella de la suspensión que enserraiza en una mano que se fue a dónde. Ah, vagabunda, siempre de aquí para allá, tocando lo que en mí muere y espera tu visita. El peso de una golondrina y la suspensión de otros sentimientos. La tarde que lame el tiempo en tu chaleco que duele. El velamen. La luz no cesa de gastar lo que ve. se asoma con su costumbre de loca suspendida y pone huevos en lo que sube de su mutilación. Es más bella que su ser de rabia. Nada detiene su velamen en las aguas que no volvieron. Allí, nadie te enseña a ser vaca, nadie te enseña a volar en el espanto. Mataron y mataron compañeros y nadie te enseña a hacerlo de nuevo. Hay que romper la memoria para que se vacíe. Miro navegar rostros en mi sangre y me digo que no murieron aún, pero mueren aún. ¿Qué hago mirando cada rostro? ¿Muero con ellos cada vez? En alguna telita del futuro habrán escrito sus nombres, pero la verdad es que están muertos. Alazan sueños sin método contra la vida chiquita. El soplo. No se vive todos los días, dijo el que fabrica juguetes. Es decir, las casas bajas y las flores rojas de Colima aclaran una noche que nunca será. ¿Y nosotros qué hacemos? Con nuestra ceguera que oye el sonido del ojo al caer, una criatura canta con el furor al cuello. Es la sobremesa de la muerte, repleta de pensamientos caídos en compañeros de la desolación. Cuidado con el país que existe, cuidado con el país que no existe. Duerme en el soplo que resplandece oscuro. Ojalá. Lo que se empoza aquí es más duro que la recordación. Es una piedra en los sentimientos que se alejan curvados. Necesito que la tos sea alegre, pero ella viene de la esquina donde se cruzan el pasado y la conciencia del pasado. El lamento tiene máscaras posibles e imposibles, y yo estoy en el tono que somos, balbuceantes. Es hora de preguntar quién soy, ahora que el alma está serena y no ocupa la materia confusa de una puerta cerrada. Los dolores tendrían que transformarse en nudos, así los desharía en sociedad con los cipreses de Génova. Son marcas. El otoño abre portones en la paciente soledad. Ruedas, a Andreita. Una nena sentada en el piso llora con una mano sobre sus ojos. Lo cierra para ver lo que estaba viendo. ¿Acaso no miraba jardines? ¿No los pájaros de su boca nueva que alrededor de su habla mueven las horas, las desdichas, los miedos? Ella llora con una rueda en la garganta que gira contra el deseo y con restos de oscuras órdenes. Hay que envolverte ahora con la luz que seas. Esa luz tiene horizontes que ninguno ve, como fulgor en un borde casual del viaje. El problema, a Andreita. La niña llora en un rincón y piensa que el ala del dolor pesa más que el dolor, y la lleva de aquí para allá, del dedo lastimado al espacio donde el sol rueda. Ella es más que lo que ve, y la dura luna mira en la piel de la niña un verano donde todo crece. Nadie abriga su cabellera de fugas. Ella vive contra la mutilación, tan pequeña ahí. Cada lágrima es un problema sin solución. Paisajes. Los deseos flamean como banderolas cosidas al costado. Es así. La agitación de la belleza come a deshora y no hay pacto para su pasión. Me levanto de noche para ver la ligereza del abismo que mis pies abren, el danzón dañado por la inversión ambiental. Los hechos hunden clavos fríos en las certezas. ¿De dónde viene este saber que destruye su consuelo? Hay que leer las reglas del espanto en una ciudad con sol, pero las ciudades aplastan al sol, las pérdidas se cansan del cuerpo, nos engañan. Cátulo. ¿Qué pasa con los besos? ¿Van de dónde a dónde? Las leyes de la distancia tapan la partida del fin. Mientras tanto hay tristezas, claro, o zarzas que arden en el viajero que tiembla y se sienta al sol con una rosa doblegada en la mano, balbucea entre la sangre y la tinta de su sangre que se combaten y desnudan su memoria como si ya fuera un principio de amor. Junta papeles en la gaveta de mañana y cierra la voz que gatea. Ama y odia, pero se pregunta cómo amar y cómo odiar. Escribe siempre el mismo poema y mira el universo que alumbra el umbral de su casa. El Tajo. La poesía no hace que algo suceda, dijo W.H. Auden. Apenas sobrevive, dijo. No dijo por qué. Sobrevive como sobrevive la imposibilidad, es decir, nuestro amor o el bisonte que hace cruces en la arena olvidado de sus dientes de leche. Es bello eso. Significa que el frío de conocerse puede tener otro destino. Lo que nadie dijo está bajo las máscaras que la verdad necesita. Mis ganas de dar besos y palabras son un cuarto muy grande donde se sienta absurdamente el corazón, es decir, sobrevive en el tajo de sus corrientes extrañas. Lo que cava. La sangre corcovea en todos los rincones, en el alma superior, en su orgullo, en los perros con olor a furia. El ser amado convierte la humillación en asombro y vengo aquí para decirte que te amo. El domingo del payaso prueba la desolación. La emoción contra la pared espera que la fusilen. Nuestros cuerpos conocen esa pared. Es una atadura del sol que cava y cava. El pájaro. Diciendo pájaro lo destruí, y eso no tiene perdón. El pájaro sigue volando. Lo he destruido en mí, no más. Ya no vuela, ya no construye su nido en el árbol que no soy, ni agita su pensamiento en mí. Se perdió entre la enramada y el humo del atrio. ¿Quién soy para él? Ya nada. Antes me visitaban lo que perdí y el recuerdo de lo que perdí. Ahora son silencio descifrado y ciertas esperanzas han muerto. Ruinas, a Marcela. Una palabra hija de la fatalidad vuela en la copia de la infancia que el recuerdo gasta. Eso no quiere decir que el azúcar zodiacal endulza caballos del sur. Quiere decir lo que dice y no más. Es diferente si lo vemos de lejos y las farolas íntimas alumbran ruinas raras. ¿Dónde estaré ayer? Es notable el dolor ambiente. La noche es una pasta que unta la vez que no te veo porque apoyaste la cabeza en la muerte. Los linares bajo la luna se parecen a tu manera de soñar. Es inútil que vengas porque no vendrás. Herencias. La calvicie de lúculo, circular y precisamente en la coronilla, cubierta de míseros pelos en situación particular, dio que hablar en Roma. Esto dolió la juventud, o la idea que se hacía de la juventud, al general que derrotó a Mitrídades y resolvió la crisis financiera de la provincia de Bitinia Ponto. La calvicie es así, indiferente a los triunfos militares y económicos y ante a su ley de devastación. Un día, frente al espejo, Lúculo reconoció la herencia de su padre, que sólo le había dejado odio por él, creía él. «El dolor es de oro», dijo, mientras ciertos recuerdos, ciertas penas, subían fuera de él íntimamente, y el espejo parecía una ventana abierta a él mismo.
Ah,
la sillita, a Marcela y a Andrea. El dolor pasa frío afuera y casi toca el infinito. Del otro lado hay una luz sin reposo en una sillita de oro, con un agujero donde se sienta la infancia. «No te acuerdas de mí», decía, «pero siempre me acuerdo». La sillita está en la sala, sola, y veo que la pérdida tiene voluntad de engañarse y florece vagamente en la barbaridad. La puerta que se cierra al hilo del acompañante amor es eso, la puerta que se cierra. Nombrar la mariposa no la hace volar. En lo que estamos juntos te lloro mucho, niña con dos lunas, una que sube para empezar la noche. El presente es muy viejo y anda por intervalos del vivir. Repite la mejilla que no te veo. Está oscura de lo que va a pasar. Sufre ilegiblemente. Vides a Andreita. La niña que castigan levanta un dedo en la mitad del arenal y hay agua. Suspende el dolor, planta vides, canta para que empiece la cada única mañana. ¿Quién es ella para lo que no existió? Para su exilio con un pañuelo en la cabeza. Ella se encamina a los juegos y deseos que no la abandonan. Sufre una enfermedad que no tiene. Diferencias. Entre Hölderlin y la locura de Hölderlin hay diferencias. La poesía no es un destino. Nadie sabe quién es la poesía para ella. En el recinto del cielo hay jaulas sin astros ni dolor. La niñita que dio la vuelta a la esquina llorando es absurda. Como el sonido de mi hambre hoy, la insania camina por la calle, se queda en cualquier casa, la tuya. Solo eso, a Andreita. Media palabra basta para cruzar la puerta de tabaco. Está sentadita sobre un deseo que cierra los ojos para que no lo lastimen, como si al abrir la ventana entrara lo que desanda el laberinto. Tanta cosa perdida sin prestarle atención. ¿Será posible eso? ¿Seré yo para mí? No sé dónde escribieron que te iba a ver sentadita en mi imposibilidad. No puedo poner la cabeza en sueños que te abrigan. Vladimir Vysotsky vivió de rabia de país y murió de eso. Una mujer o algún olvido lo hizo desafinar, y en la nota perdida cae la lluvia que moja a los pájaros roncos. Se piensa tanto y la rabia corta diamantes que caen en ninguna noche. Él apretaba en la garganta la jota de jamás para que le saliera a más a un país de pesadillas pegadas. En el umbral brilla la pregunta que se deshace. La rabia come todo, la tinta del dolor que no sabe quién es. ¿A dónde fue el niño mirado en un gorrión? En el tabaco se ven sombras fusiladas.
Pues gracias, Concha. Ha sido bonito además este último poema que has leído también un poco.
La verdad es que tiene imágenes muy brillantes, metáforas construidas magníficamente. El poemario es duro porque la vida de Juan Gelman ha sido muy dura, ¿no? Y a veces los poetas tienen que ser la voz de su pueblo, ¿no? Porque la gente de a pie, aparte de sufrir y de tener miedo, a veces no puede hablar. Y menos en las épocas de las dictaduras. Yo creo que hay que seguir recuperando estas voces, porque a veces el miedo nos amordaza y nos hace ser inútiles, y solo vivimos una vez y tenemos que vivir con las demás personas. ¿Por qué habrá gente tan mala en el mundo? ¿Verdad?
Bueno, pues,
mala gente que camina y que va envenenando la tierra, que decía Machado.
Que decía Machado, sí. Este será el objetivo de este puñado de versos, dar esta voz a la poesía, ¿no?
Yo creo que
ayuda
que sí.
A interpretar el mundo, ¿no?
Sí.
Y a vivirle mejor.
Sí. Y tampoco nos tiene que asustar el dolor, porque a veces el dolor
forma parte de la vida
y nos hace mejores.
Hay que saber cómo afrontarle.
Efectivamente.
Y en esto la poesía nos ayuda también.
Claro, en este caso su dolor es el dolor de la injusticia, o sea que va más allá de ese dolor físico que podemos sentir por una enfermedad. Es el dolor de un pueblo. Es que te pones a pensar lo que le ha pasado a los países con represión política, con dictaduras, con guerras, y es que se pierden generaciones enteras de jóvenes, enteras. Quedan los viejos y si no hay críos, pues tardan generaciones en volverse.
Sí, por lo menos una generación en volver, ¿no?, a restablecer esa.
Claro.
Esa cadena de generaciones.
Claro, y además es que te quitan lo único que tienes, que es la vida
sí.
Y por ende la dignidad.
Sí, además que ese dolor luego perdura también generaciones, ¿no?
Sí, perdura.
Bueno, pues bueno, seguiremos pues hablando de poesía.
Traeré algo más animado el próximo día.
No, bueno, también está bien, sí.
Vale.
También está bien,
pero
¿no?,
para que nuestra audiencia no eche a correr y diga, Concha, danos alegría un poco. Venga, el próximo día traigo algo más alegre.
Cosa. Bueno, pues muchas gracias, Concha. Recordamos a nuestra audiencia, que ya lo sabe, ¿no? Concha es profesora de literatura de la Universidad Popular y la que nos enseña a poesía, a amar la poesía y a entenderla un poco, ¿no? Porque hay que sentirla, vivirla, pero también entenderla. Cuando la entiendes, la sientes y la vives mejor, ¿no?
Sí, lo que pasa que también la interpretación es muy personal.
Sí.
Al ser los poemarios tan sintéticos, por así decir, cada persona luego los proyecta
de forma
diversa. Por cierto, inauguramos un club de lectura de poesía en la UPE una vez al mes, los segundos jueves de mes, de 11:30 a 1, por si alguien se anima. Tenemos poca gente apuntada, no pasa nada. Ya iremos creciendo, pero que puede estar muy bien.
Claro, que se animen
más gente.
Vale, lo iremos recordando en todos los puñados de versos.
Perfecto.
¿No? Perfecto. Que se animen. Algún día hasta podéis venir aquí, todo el grupo, a leer.
Es un martes al mes, un jueves, perdón, los segundos jueves de mes, porque está mal en el programa y ahora he caído en el mismo error del programa. Los segundos jueves de mes. Y va a ser fácil, creo yo, porque si solo nos vemos una vez al mes.
Y es para leer poesía.
Vamos a trabajar un poco poesía en las dos primeras sesiones del trimestre, poesía en general, en función de los gustos de la gente, yo les voy a dejar elegir. Y el tercer jueves del último mes del trimestre comentaremos un libro que previamente hayamos decidido en clase. Yo les voy a proponer que el primero para comentar en diciembre sea el poemario de Paca Aguirre, Pavana del desasosiego, que hemos leído aquí no entero porque es largo. Y yo creo que en homenaje a nuestra compañera Paca, que hizo tanto por las universidades populares, porque es una buena poeta, es muy cercana y porque fue la última premio nacional de poesía en España. Entonces, bueno, yo creo que hay sobradas razones para poderla leer y ese es el que voy a proponer leer desde octubre a diciembre. Es decir, tenemos 2 meses y
ese
medio
para
leerlo y en diciembre lo comentaremos.
Bueno, pues ya sabe nuestra audiencia amante de la poesía. Si se anima, tenemos en la Universidad Popular, que lleva a Concha, este taller de poesía.
Genial.
Vale. Bueno, pues un saludo a nuestra audiencia y muchas gracias, Concha. A leer poesía.